Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor de Vancouver, Canadá, y su pastor, Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar a continuación un mensaje de bendición para su vida.
Vamos a irnos a la palabra del Señor. Y quiero invitarles a leer conmigo Proverbios capítulo 22, versículo 3. Eso es. Proverbios capítulo 22 y versículo 3. Los proverbios fueron escritos por un hombre sabio llamado Salomón. Y mire usted lo que dice el versículo: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. No, solo ese versículo nomás. Eso fue lo que escribió Salomón en el capítulo 22, versículo 3. Póngale atención: el avisado, el avispado, ve el mal y se aparta, quiere decir. Mas los simples pasan y reciben el daño. Ahora fíjate, quiero mostrarle otro versículo. Pon atención al que está enfrente. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Quiero que vea 27:12. No se equivocó la pantalla. Es tan importante lo que dice el versículo que Salomón lo escribió dos veces, en dos capítulos distintos, en el 22 y lo repitió en el 27. El versículo dice exactamente lo mismo: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Ahora, la Nueva Versión Internacional dice de la siguiente manera: el prudente ve el peligro y ¿qué hace? Lo evita. El inexperto sigue adelante y ¿qué pasa con él? Sufre las consecuencias. Ahora, Proverbio 22:3, curiosamente, en otra versión dice de una manera distinta. En la traducción en lenguaje actual, se lo leo, dice de esta forma. No es ese. La traducción en lenguaje actual dice: el que es inteligente, fíjate, primero te habla del avisado, después te habla del prudente, ahora te dice: el que es inteligente ve el peligro y lo evita. Y dice la versión, no lo digo yo: el que es tonto sigue adelante y sufre las consecuencias. Eso dice la traducción en lenguaje actual. El que es inteligente y el que es tonto. El que es inteligente ve el peligro, lo evita. El que es tonto sigue adelante y sufre las consecuencias. Ahora, el capítulo 27, versículo 12, una vez más, en la traducción en lenguaje actual, lo cambia y dice de la siguiente manera: prever el peligro, dice el versículo, y evitarlo es actuar con inteligencia. Y mire lo que dice después, hermanos: hay que ser muy tonto para no preverlo ni evitarlo. Está mero ofensivo nuestro querido hermano Salomón, ¿verdad? En estos versículos, pero está haciendo un contraste entre el sabio y el tonto. Está haciendo un contraste entre la sabiduría y la necedad. Y yo he titulado al mensaje de esta tarde de esta manera: cayeron y nunca se levantaron. Cayeron y nunca se levantaron. Quiero que oremos. Padre, yo te pido que el mensaje de tu palabra llegue a los corazones. Te pido, Señor, te ruego, Espíritu Santo, tú eres el único que puede sembrar semillas en los corazones. Tú eres el único que puede hacer que esta palabra escrita sea una realidad en la vida de todos aquellos que han de escuchar. Es mi oración que este mensaje bendiga a las personas que escuchen tu palabra y que pueda mover voluntades, Padre Santo. Estos versículos nos hablan de peligro. Nos hablan de peligro y muchas personas no evitamos estos peligros. Este versículo nos habla de gente inteligente y de gente boba. Danos sabiduría, bendice tu palabra en nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén. Cayeron y nunca se levantaron. Quiero hablar en esta tarde del peligro de una caída espiritual. Hermanos, el diablo es bien astuto y nos coloca en posiciones de peligro con el único objetivo de hacernos caer. Mira, cuando hay una guerra, todos sabemos, cuando hay una guerra, no todo el mundo regresa, hermano. Cuando hay una guerra, hay mucha gente que muere. Hay muchos soldados que no vuelven más. Otros regresan mutilados, golpeados, regresan trastornados de su mente también. Y hemos dicho una cantidad de veces, y si usted lee la Biblia, se dará cuenta también que nosotros los creyentes vivimos en una guerra espiritual. En más de una oportunidad, yo he dicho en este púlpito, cuando una persona levanta su mano, o una persona pasa al frente, o una persona abre el corazón y dice, yo quiero recibir a Cristo en mi corazón, en ese día pasan dos cosas. Su nombre se escribe en el libro de la vida, pero también en ese momento se inscribe usted en la escuela militar del Señor, en la escuela militar del Evangelio, porque comenzamos una batalla, comenzamos una guerra espiritual que vivimos, escuche, sin tregua. Esto no es el Medio Oriente. Esto no es Israel con sus vecinos. Satanás, el diablo, anda como león rugiente, con hambre, buscando presas, y anda buscando a quien devorar. Y en estos 40 años que tengo del Evangelio, hermanos, lastimosamente yo he visto personas que por una variedad de descuidos cayeron de su vida cristiana, cayeron de su vida espiritual. Y déjeme decirle algo, por más sermones que se han predicado de caer y levantarse, muchas personas lastimosamente nunca se levantaron. Nunca. Hay un grave peligro, hermanos, de jugar con pecados, con situaciones que desagradan a Dios, pensando que tenemos la fuerza. Un día de estos ya tengo un sermón casi terminado de Sansón. Pensando que no, si yo sé manejar la situación. No, si yo no tengo este problema. No, si yo sé cómo arreglo las cosas. No, si yo no es primera vez que estoy metido en esto. Ahora, quiero que ponga atención a esto que te voy a decir. Nadie cae de un día para otro. Nadie. Nadie cae de la noche a la mañana. Los pecados a los que me voy a referir en esta tarde son una puerta que le abrimos directamente a Satanás, el diablo. Comenzamos con una puerta pequeñita, porque nadie, como he dicho en otras oportunidades, nadie se hace alcohólico de la noche para la mañana. Ok, nadie se hace drogadicto de la noche para la mañana. Nadie tiene el vicio de la pornografía de la noche para la mañana. Es una puerta pequeñita, pequeña, que a medida que va pasando el tiempo, un día y otro día y otro día y otro día y otro día, que la puerta se va haciendo más amplia, más grande, hasta que llegamos a un momento, hermano, que la puerta está, como dicen en mi rancho, de par en par. La puerta está abierta y ahí es donde entran demonios. Acuérdese que nos movemos en un mundo espiritual. Tiene que entender eso. Y entonces esos demonios traen confusión, traen tinieblas, traen una serie de situaciones a la vida de la persona que cuando menos nos damos cuenta, cuando menos pensamos, hermano, vivimos como si no conociéramos a Dios. Nuestra manera de pensar con relación al Evangelio cambia. Nuestra vida cambia. Hoy resulta que la palabra del Señor, el Evangelio, la iglesia, las cosas de Dios no son prioridad para nada. Yo conozco personas con grandes talentos, personas que antes predicaban el Evangelio, que hoy en día ni siquiera leen la Biblia. Y mira, y platique usted con ellos. No, unos razonamientos, hermano, que Albert Einstein se queda chiquitito en comparación a esta gente. Bien dice la palabra del Señor que el necio cree que es más sabio que siete personas que saben aconsejar. Y bueno, quiero que veamos algunos casos en los próximos minutos que nos quedan. El primero de estas cosas, primero de estos pecados, de esas situaciones con las cuales uno puede comenzar a jugar, tiene que ver con juegos sexuales. Y para eso quiero que nos vayamos, por favor, a Proverbios capítulo 9, versículo 13. Y vamos a leer del versículo 13 al versículo 18. Mira, en nuestra juventud y a lo largo de una vida, existe una gran cantidad de curiosidades, especialmente cuando estamos en el tiempo de la adolescencia, somos curiosos de conocer un montón de situaciones, y ahora estamos viviendo tiempos donde Satanás, el diablo, ha permitido que este tipo de situaciones que hace muchos años y décadas eran un mito, eran un tabú. Hoy no, hermanos, hoy están a la orden del día. Veamos lo que dijo Salomón, un hombre de mucha experiencia, porque imagínate, tuvo 1,000 mujeres. Dice, la mujer insensata es alborotadora, es simple y es ignorante. Se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dijo, las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. La Nueva Traducción Viviente, ¿cómo nos dice ese pasaje de la Nueva Traducción Viviente del versículo 13 al 18? Vamos a ver. Dice, la mujer llamada necedad es una atrevida y aunque no se da cuenta es una ignorante. Se sienta a la entrada de su casa en el lugar más alto con vista a la ciudad. Llama a los hombres que pasan por ahí ocupados en sus propios asuntos. Entren conmigo, le dice a los ingenuos, y a los que les falta buen juicio les dice, el agua robada es refrescante, lo que se come a escondidas es más sabroso. Pero los que menos se imaginan es que allí están los muertos, sus invitados están en lo profundo de la tumba. Hermanos, esta situación de los juegos sexuales, hoy en día, lastimosamente, especialmente en edades muy tempranas, existe un mundo tan abierto, hermanos, donde personas han perdido por completo los valores. Es decir, hablar con algunas personitas de esa edad, en las edades adolescentes, y decir que debe tener respeto por su cuerpo, hoy no. Hoy la sociedad en la que nosotros vivimos les ha metido en la cabeza que cada quien puede hacer con su cuerpo lo que se le ronque su santa gana. Esta situación nos ha llevado a una decadencia en la sociedad, en todos los aspectos. Nuestros abuelos y bisabuelos se morirían hoy en día de darse cuenta de las cosas que suceden. Hoy los jovencitos en las escuelas hablan de tener relaciones íntimas como cualquier cosa. Y esto es una situación delicada. Ahora, yo estoy hablando del tema del descuido espiritual, de caer y de no levantarse. De personas que comienzan con un jueguito y querer dar rienda suelta a esas inquietudes, a esa curiosidad, a ese morbo, a esa promiscuidad que está metida en la cabeza. Y claro, si tienen amiguitos, ¿verdad? Ya vengo, voy con mi amiguito, voy con mi amiguita. Supuestamente estudiar, cuando menos sienten, están metidos en el cuarto, están teniendo sexo. Y muchos padres ven esta situación como una cosa normal. Simple y sencillamente le dicen a sus hijos: va, tenga mucho cuidado, pues no vaya a salir embarazada, oye, cuídese. Y ya con eso piensan que están cumpliendo con todas las normas de pureza, cuando la palabra del Señor nos está indicando y nos está diciendo que esto es una de las cosas de las cuales hay que tener extremo cuidado. Nosotros los padres batallamos en gran manera con nuestros hijos, porque hermanos, nuestros hijos pasan 8 horas metidos en una escuela. Verdaderamente, mire, por eso es que nosotros como iglesia le insistimos tanto que traiga a sus hijos, traiga a sus hijos. Esta noche vamos a hablar acerca de eso. Traiga a sus hijos a la casa del Señor. Hermano, 2 horitas el día domingo, 1 hora media semana, son 3 horas en comparación a todas las horas que nuestros hijos pasan escuchando cosas que van en contra de Dios y en contra del Evangelio. Es por eso que las nuevas generaciones piensan de una manera tan distinta aún de situaciones en la Biblia que están descritas como pecado y como abominación a Jehová. La Biblia dice, eso es pecado. La Biblia dice, eso es abominación. Pero usted consulta con las nuevas generaciones, dice, yo no creo que eso sea así, como si les estamos preguntando. Esto es delicado, hermano. Y estoy hablando de personas que cayeron y que nunca se levantaron. Hablo de amistades con beneficio. Hablo de esos amigos que se ven cada 2 semanas, que se ven cada 3 semanas, como cristianos que somos. Y miren, hermano, las madres solteras, los padres solteros, ¿ok? Que ya tuvieron sus relaciones, que las cosas no funcionaron y ahora están solos por un lado, están solas por otro lado. Hermano, vivir ese tipo de vida es complicado, se lo digo porque yo he platicado con algunas personas. Y me dice, pastor, es que la soledad es perra. Pastor, es que hay momentos que uno dice, ay, cómo quisiera tener un hombre. Ay, cómo quisiera tener a una mujer. Sí, todo comienza así. Y conozco personas que cayeron y nunca se volvieron a levantar. Ahora viven vidas como si nunca hubieran conocido a Dios. La pornografía. Ese es un mal, mire. A muy temprana edad, y hemos atendido algunos casos complicados, y hoy imagínate que hablar de pornografía hoy es una cosa tan normal, pero a eso tiene que agregarle usted situaciones de personas pedófilas, tiene que agregar situaciones de aquellos jóvenes incluso que están metidos, que se han metido en su cabeza situaciones infantiles, hermano. Esto es una degeneración verdaderamente. Y mire, usted comienza a jugar con estas cositas. Usted juega con esto y juega un día y juega otro día y comienza a crear fantasías en su mente que va a haber un día que usted no va a estar a gusto hasta que no haya caído en una de estas situaciones. Es por eso que no una, sino miles de veces yo le he dicho a usted en este púlpito y por medio de este micrófono, hermano, uno de los grandes assets, uno de los grandes beneficios que nosotros tenemos es, como hijos de Dios, el conocimiento de nosotros mismos. Si nos conocemos a nosotros mismos, ¿para qué nos vamos a ir a meter en situaciones de peligro, hermano? Aprenda, mire, no sea, el versículo dice, no sea tonto. Si hay algo, si en este camino usted va, usted mira una situación que está fuera de lugar, una situación que, hermano, leímos el versículo, el avisado ve el mal, el prudente ve el peligro, el inteligente ve el peligro, prever el peligro y evitarlo es actuar con inteligencia, eso dice la Escritura. Y mire, perdóneme lo que le voy a decir, no aquí, pero en todas partes del mundo. Hay una gran cantidad de personas que se entregan por nada, hermanos. Hay una gran cantidad de personas que andan simple y sencillamente buscando, como dicen, tirar una canita al aire. No, si eso no es malo. Simplemente una comidita y ya van para donde quiera que sean. Y usted comienza a jugar de esa manera. El problema es que pervierte su alma. El problema es que el corazón de donde emana la vida se perturba. Y de repente Satanás, el diablo, te mete en ese caminito y luego das un paso y luego das otro. Cuando menos sentí, está metido en una situación de la que no puede salir. Y recuerda el título del sermón: muchos cayeron y nunca se levantaron. Nunca. Estas cosas pervierten el alma. Hay personas, hermanos, que que hoy en día o están muertos o están en la cárcel o están fichados, como decimos. Y aquí, por lo menos en Canadá, una persona que ha tenido situaciones de sexualidad infantil, teniendo fotografías de niños con ese tipo de situaciones, nadie se puede ir a vivir a donde quiere si no anuncia a todo el vecindario que esa persona tiene ese tipo de problemas. Y mira, el problema es tan difícil y tan arraigado en el alma y en el corazón que yo sé de personas, hermano, que molestaron a niños, los metieron presos, tuvieron 13, 14 años en la cárcel y cuando salieron, guess what? Adivíneme qué, regresaron a hacer exactamente lo mismo. No se dieron cuenta. Por eso Salomón dice: mira, el avisado ve el peligro y se aparta. El avisado ve el peligro y se aparta. El tonto ve el peligro y sigue de camino. Es por eso que muchos cayeron y nunca se levantaron. Ahora, además de eso, en Proverbios capítulo 7, versículo 5, se nos habla de la mujer ajena. Y esto es otra situación también, de la cual, mis queridos y amados hermanos, yo he visto, mira, por respeto a una gran cantidad de personas y situaciones, nos reservamos algunas cosas que hemos vivido a lo largo de todos estos años. Pero miren lo que dice la Escritura. Aquí nos está hablando acerca de dos mujeres. Primero, te habla de la mujer ajena, es la mujer casada. Y segundo, te habla de la mujer extraña. La mujer extraña es aquella, ahorita lo vamos a ver como lo dice la Escritura, porque a veces uno dice palabras acá que la gente las toma extremadamente feas, pero lo dice cabalmente la Escritura. Pero esa mujer extraña es aquella mujer insatisfecha en su casa, hermano. Es esa mujer insatisfecha que toda la vida anda viendo, ¿verdad? ¡Ay, qué guapetón que está ese! ¡Ay, qué chulo que está aquel! Y mire, y si usted le pone atención, el mismo versículo dice que ablanda sus palabras. ¿Qué quiere decir eso de ablandar las palabras? ¿Sabe qué quiere decir? ¡Hola! ¡Uy, mire qué grandes músculos los que tiene! Usted parece que va al gym, ¿verdad? Mire, ay, uno así quisiera yo, pero mi marido, la gran barriga que tiene, ¿verdad? Ya ablandó sus palabras la señora, ya las ablandó. Hay mujeres que son insatisfechas en sus hogares, no están contentas como Dios las tiene y ya andan buscando meterse en problemas. Y déjeme decirte algo, como lo dice la palabra del Señor, muchas cayeron y no se volvieron a levantar. Mira, póngale atención. La mujer ajena, la mujer extraña, que ablanda sus palabras. Vamos a leer hasta el versículo 23. Ahora, esto es muy, muy judío y muy latino. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, ¿verdad? A ver, ahí está la abuela. Ahí está aquella señora que está abriendo, ¿verdad? A ver, mira quién entró, ¿verdad? Porque mire, nadie la mandó a llamar, pero mirando por la ventana de mi casa, por mi celosía, claro, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes, a un joven que, dundo dice. Claro, mire, cuando la Biblia habla de los jóvenes, hermano, nosotros podemos decir, ¿verdad? Claro, ¿quién de nosotros? El mismo rey David dijo: Señor, de los pecados de mi juventud ni te acuerdes, por favor. Porque claro, la novatez se paga y se paga clara. La mayor cantidad de errores que hemos cometido los cometimos con decisiones que tomamos en nuestra juventud por la falta de experiencia. Pero ¿sabe cuál es el problema? Llegar a viejo y llegar con estas situaciones. Ese es un problema más serio todavía. Consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, 8, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba para dónde, camino a la casa de la señora, ok, a la tarde del día, cuando ya se hacía oscuro, en la oscuridad y tinieblas de la noche, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro. Ahora mire usted, con atavío de ramera. Fíjate, no dice que era ramera, dice atavío. ¿Qué quiere decir eso? Ropa indecorosa, eso quiere decir. Entonces, mire, Se habla hoy en día en el mundo, yo me acuerdo que se armó una situación hace un tiempo en un foro que hubo donde se habló acerca de cómo se deben vestir las mujeres, y las mujeres aparecieron diciendo que no, que ellas se pueden vestir como se le ronca su santa gana, que son los hombres los que deben de retener sus malos pensamientos, y que el hecho que un hombre vea a una mujer mal vestida no le da ningún derecho para codiciarla ni cosa por el estilo, como si no conocieran la mente humana. Cuando dice atavío de ramera, está hablando de una mujer que anda enseñando cosas, hermano. Anda enseñando las piernas, anda enseñando el pecho, anda buscando la manera de utilizar esos pantalones tan pegados, ¿verdad? Y nosotros los hombres tenemos un problema que el 99% de los hombres tenemos ese problema. El otro por ciento, que Dios los bendiga, ¿verdad? Y que Dios le bendito sea el nombre del Señor por ello. Pero nosotros somos así. Negarlo sería una bobería, mis hermanos. ¿Me entiende? Si usted ve que pasa una mujer hermosa por ahí, usted, ¿verdad? Esa como que se arregle el pelo. Híjole, mano, ¿qué habrá pasado en el cielo que se han caído los ángeles? Uno está viendo, uno mira por ahí, somos mirones. Ay, pero es que es usted, hermano. Sí, así es la vida. ¿Qué quiere que hagamos nosotros? Es parte. La única vez como los hombres no miran, no vuelven a ver a la muchacha, porque llevan a la mujer a un lado y sabe que es el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, la Fuerza Aérea y todo lo que usted quiera, y que al llegar a la casa lo dejan sin comer por 3 días. Pero de lo contrario, entonces dice, esta mujer se vestía con atavío de ramera. Y que, ay, pero miren las siguientes palabras, astuta de corazón. Ay, hermano, eso que sí, un tigre. De ahí no te vas a levantar. De ahí no te vas a levantar. Esta es una mujer alborotadora. Es rencillosa. ¿Qué quiere decir eso? Primero te va a suavizar con sus palabras, como lo hizo con Sansón. Primero te suaviza, que te da tu comidita, ¿verdad? Dicen que las mujeres a los hombres se los ganan con la cama y con la cocina, ¿verdad? En la relación íntima y con la comida. Y primero, mi hijo, te va a hacer las comiditas. Te pregunta de qué país sos y se averigua cómo te hacía tu mamá los frijolitos y te los hace igual. Entonces, ay, esta mujer me gusta, esta mujer me conviene. Y lo disfrutas y lo gozas. Y sí, pero espérate tantito. Porque es alborotadora y rencillosa. Ahorita porque estás de luna de miel. Es más, dice ese versículo que los pies de esa señora no pueden estar en la casa. Son de esas señoras que les pican los hongos. Quieren andar en la calle, si es que en casa no pueden estar. Ay, qué aburrido aquí. Ay, aquí nada, no hay nada que hacer. Ay, y anda. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas. Mire, acechando por todas las esquinas, viendo a quién consigue. Ah, bueno, lo agarró, lo besó y ya me imagino que le habría dicho, ¿acaso no es hombre usted? Y con semblante descarado, mire lo que le dijo. Sacrificios de paz había prometido. Hoy he pagado mis votos. Eso, el reward, ¿verdad? La recompensa, como diciendo, mire, ¿sabes qué? Yo ayuné todo el día, ya terminé mi ayuno, así es que ahora es el tiempo de disfrutar. ¿Ve? He salido a encontrarte buscando, farsante la vieja, mire, buscando diligentemente tu rostro. Si se le cruzó el cuate, hombre. No es que lo andaba buscando, si usted anda buscando una persona que le dé de comer de gratis y algunas hasta que le mantengan los hijos también. Versículo 16. He adornado mi cama con colchas recamadas. Fíjate que en todo esto el hombre está pasmado, porque quien habló fue ella. El hombre no dice nada. El hombre tenía los ojos puestos en otro lugar, quizá. 17. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Mire usted, ese era un late. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa. ¿Se da cuenta? Aquí está hablando, esto es adulterio. Aquí está hablando de aquella, hermanos, con todo el respeto que merece todo el mundo, por favor, ok. No estoy pensando en alguien ni cosa por el estilo, pero esta situación es así. Mire, por eso es tan delicado, hermanos, cuando una señora en su trabajo le dice: ay, es que mi marido no sé qué, ay, es que mi marido no sé cuándo, ay, es que mi esposo aquí. A mí me gustaría uno así como usted, hermano. Es el diablo vestido de mujer. Que no le quepa duda. Y muchos cayeron y nunca se levantaron. El marido no está en casa. Se ha ido a un largo viaje. Sí, fíjese que mire, se fue para allá, para su país ahorita. Se llevó mucho dinero. Así es que quién sabe usted, el 15 dicen que va a volver. 21 lo rindió, claro, con la suavidad de sus muchas, porque no dejan de hablar, muchas palabras. Ahora, yo le pregunto una cosa, dice que lo obligó. Y es que nosotros cuando se trata del sexo, cuando se trata de esa relación fuera de lugar, hermano, no tienen que obligarte, si solito van cayendo. Lo obligó con la salamería de sus labios. Ya ahí, mijo, ya ese es lo que le llaman en aviación, ¿verdad? Point of no return. Ya a partir de ese momento, mija linda, ¿dónde está el asunto, verdad? Versículo 22, al punto se marchó tras ella. Ay, mire cómo le dijeron, buey. Al punto se marchó tras ella como va el buey. Pero no para que lo alimenten, sino para que le corten la cabeza. Y como el necio a las prisiones para ser castigado. Como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. En el capítulo 6 de Proverbios, versículo 27, dice la palabra de Dios: tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan. Andará el hombre sobre brasa sin que sus pies se quemen. Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. Hermanos, yo he visto experiencias y situaciones y cosas lamentables a lo largo de mi vida cristiana, a lo largo, porque hay personas que lastimosamente hacen uso de licor, hacen fiestas en sus casas, invitan a los amigos, se quedan borrachos y los amigos terminan disfrutando de las esposas, porque ninguna esposa quiere un marido borracho. Esto es delicado, hermano. Sin embargo, la Biblia dice, ¿va a tomar usted fuego sin que se queme? La Biblia dice, ¿va a caminar usted sobre brasas sin que se queme? Así es el que se llega a la mujer del prójimo. No quedará impune. Bueno, juegos sexuales, juegos con indebidos, en este caso con la mujer extraña, en este caso con la mujer ajena. Y luego, hermano, quiero hablar un poquitín acerca, en tercer lugar, de los vicios. Porque estoy hablando de personas que cayeron y nunca se levantaron. En varios artículos se habla de las adicciones como enfermedades, por supuesto. Y los vicios más difíciles, dicen algunos artículos, está el número uno, aparece la cocaína, número dos, la heroína, número tres, el alcohol, número cuatro, tranquilizantes como marihuana, pastillas para dormir y los cigarrillos. Sin embargo, hay otra lista de expertos que consideran que el alcohol es el número uno de los vicios más difíciles de salir, especialmente por la negación, ¿verdad? Que el alcohólico dice, no, yo no soy alcohólico. El alcohólico dice, no, yo no soy borracho. El alcohólico dice, no, yo sé hasta dónde llego. Y ninguna de las cosas son ciertas. Entonces, esa negación hace que el vicio sea más complicado todavía, especialmente pues aquellas personas que utilizan el alcohol a niveles de riesgo, ¿verdad? Aquella gente que toma hasta quedarse parqueado, pues aquellos que los amigos tienen que traerlo a la casa porque no se pudo levantar, pero usted le pregunta el siguiente día, ¿tienes problema? Y dice, no, yo no tengo problema con esto, yo sé hasta dónde llego. Entonces eso lo hace una situación difícil. En segundo lugar, ponen como una, dentro de la lista, la nicotina, ¿verdad? Que es el fumar, ya sea los cigarrillos, marihuana, las metanfetaminas, como el crystal meth incluso. Y en cuarto lugar ponen las apuestas. Desde estas cosas, hermano, de estos vicios que te he mencionado, te quiero repetir las palabras que te dije hace un instante. Nadie cae de un día para el otro. Nadie cae de la noche a la mañana. Estos pecados son una puerta que usted abrió, bien pequeñita la abertura. Y el siguiente día otro poquito más. Y la siguiente semana otro poquito más. Y la siguiente semana otro poquito más. Día, otro día, y otro día, y otro día. Hoy en día hay personas que lastimosamente han perdido toda esperanza de salir de cualquiera de estas cosas. Y esto es delicado. Esto es delicado, mi hermano. Yo respeto la opinión suya. Le estoy diciendo lo que la palabra del Señor enseña, lo que la palabra de Dios dice. Usted es el tipo de persona, porque repito, hay gente que son bien sociales, ¿verdad? Aún dentro de las iglesias, porque de todo hay en la casa del Señor, de todo hay en la viña del Señor. Pero hay personas que invitan amigos y ponen las cervezas y otro lleva. Y mire, hermano, una persona que le regala alcohol a un alcohólico, déjeme decirle esto, no es su amigo, es el peor enemigo que usted pueda tener, el peor, ¿ok? Fíjate que nosotros un año que estuvo aquí el pastor Jorge Aguirre, celebramos la fiesta que hacemos todos los años de la mejor edad, ¿verdad? De los seniors, y a él se le ocurrió que le regalaron, él se encargó de ir a comprar los regalitos, y hermano, se trajo un frasco de dulces y marshmallows y todo para los viejitos. Usted, no hombre, dijeron, la iglesia nos quiere matar, si el 90% con diabetes y con problemas de azúcar y esto y lo, y nosotros dándole dulces. Dígame usted, hermano, si usted sabe que una persona está enferma de algo y usted va y le regala algo que va en contra de la salud, no es su amigo, por amor de Dios. Yo, mire, el avisado ve el mal y se esconde. El prudente ve el peligro y lo evita. El inteligente ve el peligro y se aparta. Prever el peligro y evitarlo es actuar con inteligencia. Eso dice la Escritura. Y se abren esas cosas. Mire, personas que yo sé que tienen años fumando marihuana. Cualquiera que le ha dicho a usted, no, pastor, si es que mire, eso es para los dolores. Para... Hermano, en primer lugar, no son normales, 100%. ¿Ah? Ah, se lo estoy diciendo. Usted está platicando y después, no, es que no es posible estarte metiendo droga a tu cuerpo y ser normal. Ahora, el problema es que lo reconocen, por supuesto que no lo reconocen. Ahora, yo no digo esto para hacer mofa de usted, lo digo con tristeza, porque algunas personas han escuchado este consejo a lo largo de 30 años y hoy en día consideran que la batalla la tienen perdida. Algunos han llegado al punto de vivir en la calle, hermanos, de vivir en la calle. Personas que estuvieron sentadas en una silla en este templo, en esta iglesia, llegaron al punto más bajo. Y ahora usted los busca, ni siquiera quieren hablar con usted, no quieren saber nada de Dios, no quieren saber nada del Evangelio, no quieren, ya, they got hooked, como dicen, ¿verdad? Ellos están ya enclavados y no, ya no quieren que nadie les moleste su mundo, que nadie los saque de su mundo. Ahí están bien, aquí nos sentimos bien, necesitamos eso. Claro, cuando llegas al punto de creer que necesitas más de eso que de Dios, hay un problema bien serio, muy serio. Apuestas. He tenido personas acá que en una noche perdieron $52,000 en un casino. $52,000 en una noche. ¿Sabe usted? Yo no sé si en otras partes del mundo, me imagino que sí, pero aquí en Canadá, una vez íbamos a un... Yo en mi vida he jugado un casino, se lo digo. Tengo 59 años. Yo nunca he ido a una maquinita, nunca he ido, ¿no? Y digo, pues, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero una vez estábamos yendo a un restaurante y pasamos nosotros por en medio de un casino. Y me llamó la atención a mí una oficina. Una oficina, dentro del casino, una oficina para tratar a aquellas personas que tienen el vicio del juego. Y yo pregunté y le digo, mire, ¿cómo no? Y es, no entiendo. Si lo que ustedes quieren es que la gente venga y juegue. ¿Y cómo es que tienen una oficina aquí para que le digan a la gente que no juegue? No, dice, que hay personas que han perdido sus casas. Perdieron sus matrimonios, hermano. Perdieron todo por este tipo de situación. Te repito, muchos cayeron y nunca se levantaron. Otra situación, moviéndonos a otra área. Doctrinas equivocadas. Primero, juegos sexuales. Segundo, sexo con la mujer extraña, sexo con la mujer ajena. En tercer lugar, vicios. Todos ellos comenzaron con un poquito de cada cosa que te he hablado. Comenzaron con un poquito. Ahora voy a hablarte de doctrinas equivocadas. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, hermano, miren, la inmensa mayoría de teólogos consideran que estamos viviendo en los postreros tiempos. ¿Qué va a pasar? Algunos apostatarán de la fe. ¿Qué significa eso? Apostatar significa apartarse, significa negar. Es decir, personas que nosotros antes vimos en una iglesia aquí sentados en una silla, que se bautizaron, que servían, que se movían para un lado, para el otro, va a haber un día que van a decir, no, es que fíjese que yo la verdad ya no sé ni qué creer usted. Eso significa. Se van a apartar de los caminos del Señor. Van a apostatar de la fe y van a escuchar a espíritus. Vea la siguiente palabra: espíritus. ¿Por qué? Porque nos movemos en un mundo espiritual. Se lo vengo diciendo desde el principio. Pero esos espíritus son engañadores y doctrinas de demonios. Hermanos, el diablo se viste como ángel de luz. Hay personas que asisten. Un día me encontré con una persona que platicando me dice, mire pastor, ¿y usted qué piensa de tal cosa? Y me estaba hablando de una secta, okay, que es bien reconocida. Y le digo yo, bueno, pienso esto y esto, ¿por qué? Ah, no, hombre, es que fíjese que yo tengo una mi vecina que asiste a uno de esos lugares. Entonces me ha estado invitando tanto, y yo por complacerla, fíjese que ya fui a varias. El avisado ve el mal y se aparta. El inteligente ve el peligro y se aparta. El tonto sigue de lejos, dice la escritura. Estás jugando con tu alma, mi hermano. Mire, hoy hace un mes y medio más o menos, el pastor Junior me mandó una serie de videos de esta gente allá en Israel, que dice que tienen a su nuevo Mesías. Hermano, el mundo entero puede aparecer con un Mesías nuevo. Si la Biblia dice que nadie sabe cuándo va a venir, adivíneme qué, nadie sabe cuándo va a venir. Y aparecen unos señores con esas grandes barbotas y con unos grandes sombrerones, ya porque ellos son judíos y dicen que son rabinos y dicen que el Mesías ya vino, solo por eso ya vino. No, hermano, quien quiera que sea, su abuela puede decir lo contrario. ¿Qué dice la palabra? Nadie sabe. Y si nadie sabe, entonces nadie sabe. Y mire, por curiosidad, por animosidad, por familiaridad, hay personas que se están, por ejemplo, en México, esta secta del mesianismo le llama, pero son más judíos, hermanos, son gente que viven bajo la ley, no viven bajo la gracia, son ideas nuevas, son espíritus engañadores. Es que luce bonito. ¿Y sabe qué más? Usan la Biblia. Entonces la gente dice, no, pues eso no puede ser mentira. Sí, pero a la vuelta de unos días usted ya quiere vivir como judío. A la vuelta de unos días yo quiero hacer las cosas como hacen los judíos. Quiere celebrar la fiesta que celebran los judíos. Ya, ahora ya no dicen Jesús, dicen Yeshua. Yeshua. Jesús. Ya no le dicen Dios le bendiga. Shalom. Ah, vaya pues. No juegue con esas cosas. Porque muchos cayeron y nunca se levantaron. Se metieron a este tipo de situaciones. Hermano, si usted conoce la Biblia, hombre, el que conoce la palabra del Señor no le engaña a nadie. Personas que andan metidas en ese tipo de situaciones son gente que son ignorantes en la escritura. Si usted tiene su iglesia, tiene su pastor y usted sabe que se le predica la sana doctrina, ¿qué tiene que andar haciendo en otro lado, por amor de Dios? No, pastor, es que fíjese que tengo un familiar, es que tengo, hay que tenga lo que sea. Cada quien lo suyo, usted siga al Señor y obedezca al Señor. Y en quinto lugar, con esto termino, Hebreos capítulo 2 versículo 1, quiero hablar acerca del descuido espiritual. Hebreos 2:1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque Si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? El descuido espiritual, el descuido espiritual. Hermano, hay personas, todo comienza, deja de leer la Biblia. Su vida de oración ha decaído en gran manera. Ya volvió a visitar a esos amigos que no le benefician en nada su vida espiritual. Piense por un momento, piense esta palabra. Las amistades que usted tiene, piense, las amistades, los amigos que usted frecuenta, cuando salen de su casa, ¿usted ha recibido un beneficio espiritual? ¿Usted se siente más fortalecido en la fe? ¿Se siente fortalecido en el Señor? Porque eso habla de las amistades que usted tiene. Personas que, mira, no hay cosa más. Yo siempre he dicho, si hay algo que le tengo pánico, es a esto, al descuido. Hermano, yo tengo un principio en mis valores, es fuera del Evangelio, yo no quiero vivir. Así como lo oye. Si yo me voy a apartar de Dios un día, prefiero que Dios me mate antes de que eso pase. No, Señor. Yo no. Fuera de los caminos de Dios, fuera de la mano del Señor, fuera del Evangelio, de la gracia y la misericordia, no quiero. Me pueden ofrecer lo que me ofrezcan, el negocio que sea, el dinero. Yo conozco pastores que dejaron sus ministerios por dinero. Porque les ofrecieron, mira, que en esa empresa no sé qué, que no sé cuándo y que te vamos a hacer aquí. Y lo dejaron, hermano. Nunca se volvieron a levantar, nunca, nunca. Cuando una persona se le ofrece un ministerio, cuando una persona se le ofrece servir en la casa del Señor y te dice, no, hermano, es que fíjese qué, no, hermano, es que fíjese qué, no, hermano, es que fíjese qué, ahí comienza la caída. Hay personas que cayeron y nunca más se levantaron. Y yo he hecho un vistazo a lo largo de la vida, a las vidas, y te digo, antes de predicar este mensaje, yo como, y fulano, y sutano, y perencejo, y aquella familia, y este otro hermano que era aquí, el otro que era allá, y el otro que estaba aquí, el otro que predicaba, y cayeron y nunca se levantaron. Y te repito, hablar con ellos hoy en día, hermano, hasta el estilo con el que le hablan. No, ya cuando alguien te comienza a hablar así, yo digo, no, Dios mío, aquí, qué difícil esto, qué difícil. Yo conocí una vez una persona que bien sencilla, era bien sencilla, pero sencilla hasta en su manera de hablar, su manera de vestir. ¿De dónde venía? De un rancho, bien sencilla. Pero a la vuelta de un año acá se metió a trabajar y se fue a trabajar a roofing, y a la vuelta como de 9 meses ya tenía su propia compañía el hombre. Y obviamente estuvo en iglesia nomás unos meses. Cuando me lo encontré a la vuelta de un tiempo, era otro, ya no era el mismo. Era hasta la manera, no, me dijo, mire, un año aquí, yo conozco personas aquí en Canadá que tienen 5 o 10 años y no tienen lo que yo tengo. Me dijo, no, mire, ahora le voy a levantar una casita a mi mamá allá no sé dónde. Y la manera de cómo hablaba, yo digo, ¿y Dios dónde está? ¿Por qué lo cambiaste? ¿Por éxito en la vida? ¿Por riquezas en la vida? Si usted piensa que las riquezas es todo, muchos cayeron y nunca se levantaron. Dios te quiere ayudar. Dios te quiere ayudar. No importa en la situación en la que te encontres. Lo único que usted necesita es reconocer que necesita a Dios. Eso es todo. Porque solo no puede. Nadie puede. Ninguno de nosotros pudimos. Solamente con la ayuda de Dios. Y Dios te dice en este día, yo te ayudo. Yo te ayudo. La palabra dice que 7 veces cae el justo y se levanta. Dios te sostiene con su mano. Déjate levantar. Déjate ayudar. Este es un negocio entre Dios y usted. Es cierto que se ha afectado a la familia, se ha afectado el trabajo, se ha afectado sus empresas, se ha afectado sus amistades, pero al final del día, esta es una situación entre usted y Dios. Póngase a cuentas con Dios. Pídale perdón. Él sigue con los brazos abiertos. Él sigue con los brazos extendidos, esperando que reconozcamos que hemos pecado y le demostremos a Él un arrepentimiento sincero y genuino. Incline su rostro. Oremos al Señor. Padre querido, quiero suplicarte que bendigas tu palabra en los corazones. Espíritu Santo, nuestra confianza está puesta en ti y solamente en ti. Ayuda a aquellas personas que en este momento gimen a causa de la impotencia de sus problemas. Aquellas personas que han batallado y han luchado y que lastimosamente siguieron practicando su pecado sin tomar en consideración tu palabra y ahora se les ha hecho difícil hacer a un lado esas prácticas pecaminosas. Tu palabra dice que en ti tenemos la fuerza. Obra milagros, Señor. Tú conoces si hay corazones sinceros que oran delante de ti con sinceridad. Tú sabes quién es el que quiere salir y tú sabes quién es el que se quiere seguir revolcando. Yo te ruego, Padre, que honres a aquellas personas que muestran sinceridad en su oración de querer salir de ese lodo cenagoso en el que se encuentran en este momento. Mientras todos oramos, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera hacerlo hoy, hoy es un buen momento, porque todos los días es un buen día para abrir el corazón y entregarle su vida a Dios. Si usted quiere recibir a Cristo en el corazón, dígale al Señor de esta manera: Señor Jesucristo, en este día te pido perdón por mis pecados. Reconozco que soy pecador. Me arrepiento, Señor. Te doy gracias, Padre Celestial, por haber enviado a Jesús a morir en mi lugar. Y en este día yo te recibo como el Señor y Salvador de mi vida. Señor, límpiame con tu sangre preciosa. Perdóname todos mis pecados. En este día me entrego a ti. Si usted hizo esta oración, yo quiero animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Padre querido, gracias por tu palabra. Bendice a tu pueblo en el nombre de Jesús.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su vida al Señor Jesús por medio de una oración sencilla pero sincera. Repita después de mí: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí en la cruz al poner tu vida en mi lugar. Y ahora te recibo como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, le invitamos a que busque una iglesia en su área y así usted pueda crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo vía teléfono llamándonos al 604-659-4225 o visite nuestra página web elredentor.com. También nos puede encontrar en las diferentes plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. Bendiciones.